¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarles a todas y a todos, a mis compañeras, senadora, la güera Reynoso de Toño.
¿Qué
Bueno,
tal? ¿Cómo están?
básicamente el día de ayer tuvimos una reunión con especialistas en el tema energético, que va a ser uno de los ejes de nuestra agenda en este periodo, ya que, bueno, se han tomado decisiones, primero ilegales. La CRE ha faltado a sus obligaciones como órgano regulador en dar permisos de manera ética y transparente. Es muy claro que han privilegiado a las empresas del Estado, dejando atrás a empresas privadas que tenían el mismo derecho de obtener permisos para la importación de gasolina o estaciones de servicio. Todo eso ha quedado clarísimo ya con documentos, con estadísticas de lo que ha venido pasando en estos organismos que deben de regular el sector energético. Obviamente analizamos la situación del decreto de Racionale, que por cierto ayer se suspendió su discusión en la Suprema Corte, y pues también todas las implicaciones que puede tener el tema energético en el marco del T-CMEC, y pues sí, coincidimos en que se están violando una serie de capítulos del T-CMEC, aunque el presidente diga que no, pues los especialistas nos marcaron claramente qué dice el T-CMEC y por qué se viola en materia de competencia, en materia de transparencia, en materia de empresas del Estado. Entonces, pues sí, anunciarles que en el tema energético esta bancada tendrá una fuerte presencia este periodo con una serie de instrumentos que estamos implementando para hacer que se cumpla la ley, pero sobre todo para asegurarle que los mexicanos pueden tener energía eléctrica barata, que eso no se ha logrado con este gobierno, pero que también sea limpia. O sea, esas son como nuestra estrategia. Y que los precios del combustible, de la gasolina, también sean baratos, porque también, aunque han bajado los precios de combustible a nivel internacional, en México, pues estos precios no se ven reflejados. No, no, el gobierno le sigue poniendo altas tasas impositivas. No suben, pero pues podrían estar a la mitad del precio, dado que el precio del petróleo está muy por debajo de precios que llegó a tener en el pasado. Entonces, bueno, en materia energética, y bueno, comentarles que he estado viendo con mucha atención lo que ha pasado con el tema de la vacuna. Vamos a presentar una carta para que COFEPRIS haga transparente toda la información. La vamos a firmar senadores de varios partidos. Queremos que el Comité de Moléculas sesione de manera abierta, transparente, pública, y no queremos que vaya a hacerlo en lo oscurito, simplemente firmando un documento que López-Gatell les envíe. Entonces vamos a solicitar absoluta transparencia, decirle a la Embajada de Rusia que ellos vienen de un régimen autoritario donde no hay democracia, pero en este país las senadoras de la República sí pueden pedirle cuentas al gobierno, en su país no, así es que no nos intimida su comunicado de que su vacuna esté en 50 países. Nosotros lo que queremos es tener la certeza de que la vacuna va a ser aprobada con los más altos estándares de calidad y por los científicos mexicanos que también son bastante expertos en la materia.
Senador Martín del Campo, si nos hace el favor.
Claro, sí, gracias a todos los medios. Qué gusto el poder estar una vez más ahí con ustedes. En este caso, bueno, pues a la distancia, y ojalá que ya tengamos esta vacuna. Quien ahorita nos estará hablando precisamente la senadora Reynoso al respecto de lo que es la vacuna y cuál es el planteamiento que nosotros tenemos como senadores y sobre todo como grupo parlamentario. Por otro lado, bueno, pues ahí terminamos una reunión que hemos estado trabajando en diferentes temas y algo muy importante, el tema electoral. Sabemos que ya inició lo que es el proceso electoral y pues ha existido varias inquietudes, dudas por parte de senadores, senadoras y sobre todo de lo que es la sociedad. Y uno de los temas importantes que el presidente ha querido distorsionar, que es las famosas mañaneras. Ya hubo una resolución por parte del tribunal y que por lo tanto en ningún momento se le está censurando a lo que es el presidente de la República. Yo creo que es muy claro el artículo 41 en su párrafo tercero, qué es lo que sí puede decir y qué es lo que no debe decir. ¿Qué es lo que sí puede decir? Bueno, pues casos de emergencia, por supuesto, salir el mandatario como tal y dar la información correspondiente. En materia de salud, también igual, tiene parte de esa facultad de poder estar informando, protección civil y, por supuesto, el tema de seguridad. En donde vimos un caso muy especial que fue en el otro año, en 2020, en donde hubo elecciones en Coahuila e Hidalgo. Y bueno, pues en esos estados automáticamente se blindó lo que fue esos dos estados. ¿Para qué? Para que no se pudiese transmitir lo que son las mañaneras. Y en ese sentido, bueno, pues que realmente tengamos un proceso electoral muy equitativo, muy parejo para todos los contendientes. Estamos viendo lo que son las alianzas, que en este caso el Partido Acción Nacional estará en alianza con otros partidos en algunos distritos, y también otro tema que se vio fue la sobrerepresentación. ¿Qué vamos a hacer pues con esa sobrerepresentación que ahorita actualmente tiene el grupo mayoritario de Morena? Y bueno, pues para que el próximo proceso electoral, o en este proceso electoral de 2021, la Cámara de Diputados, bueno, pues no tengan esa sobrerepresentación, una representación de varios partidos que al final de cuentas es simulada. Por tal motivo, vamos a estar muy, pero muy al pendiente desde el Senado, trabajando qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, y siempre vamos a estar respetando lo que es la ley. Eso es pues a grandes rasgos de lo que estamos trabajando, de lo que estamos viendo como grupo parlamentario. Y la otra, bueno, pues informándoles igual a nuestros compañeros desde la representación del INE, nuestros trabajos en la herradura de la democracia. Gracias.
Muchas gracias, senador. Senadora Alejandra Reynoso, ¿nos hace el favor?
Gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Igual saludo a mi compañera Xochitl y a Toño. Y como bien lo decía Xochitl hace un momento, la transparencia es fundamental para generar certeza y confianza en todos los mexicanos y las mexicanas, y más en estos tiempos. Si bien no, la transparencia no es un referente de la Administración Federal, creo que en el tema de salud lo hemos considerado que siempre es fundamental que se pueda conocer los contratos, y que lo hemos insistido: cuántas vacunas se han comprado, con quién se compraron, cuándo llegan, información que desde diciembre se ha pedido y que es fundamental. Y miren, si ahora mismo ustedes revisan la página de COFEPRIS, no hay ningún acuerdo publicado, ningún convenio publicado. Su única publicación del 2020 fue cuando por fin se dignaron a que los trámites pudieran ser digitales y no presenciales. Durante la pandemia, de marzo a agosto, septiembre, que fue cuando habilitaron trámites digitales, la industria, todo el mundo se quejaba porque era un problema. Quien quería hacer insumos para la salud no podía, porque COFEPRIS tenían que llevar de manera física documentos para iniciar un trámite. Entonces, esto lo dejo como referencia del obsoleto de los procesos de COFEPRIS. Y si revisamos la página de transparencia de COFEPRIS, no nos vamos a encontrar absolutamente nada publicado en torno a la pandemia y las decisiones que se han tomado, y a las razones de por qué no permiten la autorización de algunos medicamentos. Y lo digo aquí, como el Remdesivir desde mayo está en proceso, y cómo de repente nos anuncian que una vacuna que apenas, y que por cierto, no es que hayan ingresado el expediente, porque hasta lo que nos dice el subsecretario López-Gatell fue por él a Buenos Aires, de repente tenga una autorización inmediata. Es muy importante el poder conocer los convenios del gobierno federal en torno a las vacunas, a quién se le compró, cuántas dosis se le compraron y cuándo se estarán recibiendo en México. Y por otro lado, con la COFEPRIS, transparencia total para que pueda haber la confianza de todas y todos en torno al tema de vacunas, que las sesiones del Comité de Moléculas Nuevas sean públicas, sean transparentes, y que lo mismo puedan publicar en la página de COFEPRIS acuerdos, convenios, tanto del Comité de Moléculas Nuevas como de los procesos de autorización que se han llevado. Sabemos, en diciembre el comité anunció que estaba por dar la validación de la vacuna de la fase de emergencia de Pfizer. Sin embargo, no ha habido ningún anuncio del Comité de Moléculas Nuevas en torno a las otras vacunas. Resulta que el secretario de Hacienda ahora es el que declara si ya está autorizada y ya estaba a comprar. Creo que lo más sano y lo más para generar confianza y certeza es la transparencia, y es lo que estaremos pidiendo.
Senadora, muchas gracias. Rubén Feital, te veo conectado. Tienes la palabra.
Buenos días, senadora, senador, compañeros. Para saber si ya tienen definida o cuáles van a ser los temas que van a impulsar en la agenda del PAN para el próximo periodo ordinario de sesiones y si ya hay alguna definición en torno al coordinador o coordinadora del grupo parlamentario. Sería muy bueno ver a una mujer que se integre a la Junta de Coordinación Política con las coordinadoras del PT, Giovanna Bañuelos y Cecil de León. Gracias.
Bueno, a ver, te contesto. Estamos terminando una serie de reuniones técnicas justamente para analizar cada uno de los temas y la idea es que al final tengamos ya una reunión de priorización de temas. Más o menos tenemos muy claro los temas. Obviamente aquí la güera les puede comentar el tema de salud, el tema económico, el tema de energía, el tema de transparencia. Son nuestros ejes rectores para este periodo. Vamos a insistir en apoyar a los mexicanos que han perdido su empleo, a los que están pasando hambre, a una cantidad de gente que está inmersa en la enfermedad y que lo poco que tenía lo ha tenido que vender o empeñar para poder sacar adelante a sus enfermos, los negocios prácticamente quebrados. Entonces, obviamente uno de los temas más importantes va a ser el tema económico, el tema de salud. Su servidora seguirá trabajando en los temas de energía y combate a la corrupción, aunque hoy la secretaria celebra que subimos 2 escaños, somos el último lugar en los países de la OECD, pues yo celebraría cuando estuviéramos en el primer lugar de transparencia y combate a la corrupción. Pues ellos lo prometieron que llegando el presidente se acabaría la corrupción y bueno, seguimos estando en lugares muy penosos. Yo no lo celebraría, me daría pena celebrar que somos el último lugar como país en la OCDEC. Entonces, pero bueno, finalmente en cuanto tengamos ya la agenda completa se las vamos a comunicar, pero va por ese camino. No sé si Güera, tú quieras agregar algo.
No, pues en torno a la agenda, Rubén, efectivamente estamos por concluir, pero tenemos muy claro las prioridades para el PAN, que como bien lo dijo Xochitl, vendrá sobre cómo atender la crisis económica, cómo atender la crisis sanitaria, porque, a ver, esta crisis todavía estará presente durante el 2021, desgraciadamente, un sistema de salud rebasado y que también los recursos, o sea, no puede atenderse una crisis económica si no se contiene también la crisis sanitaria y que tiene que ver con los recursos que se asignan para salud y también cómo fortalecemos a las entidades y municipios. Es decir, el que los recursos también se puedan, pues si hay una recaudación y impuestos especiales para salud, pero no se aplican para salud, creo que son de los temas que habrá que corregirse, el fortalecer la transparencia y la agenda de medio ambiente, por supuesto, también estará. Y algo que no podemos dejar de mencionar, que es otro de las grandes agendas, es en materia de seguridad, porque es otra de las crisis que está azotando nuestro país, la inseguridad, y que habremos también ahí de estar al pendiente, y por supuesto, la defensa de los órganos autónomos.
Senador, gracias, Martín. Rubén. Sí, gracias. Te voy a dar en dos vertientes. Primero, lo que es la agenda. Ya lo han comentado mis compañeras, vamos a apostar mucho a lo que es tema de salud, al tema económico, que es un problema que ya ahorita estamos teniendo todos los mexicanos, el de transparencia en materia energética. Tenemos que ir avanzando y más ahora con la llegada de Biden. Yo creo que eso obliga pues al gobierno mexicano a estar utilizando lo que son energías limpias y por supuesto el quinto eje es seguridad. Por el otro lado, acerca de lo que es el coordinador, bueno, pues va a ser una decisión tomada por parte de la dirigencia nacional de lo que es nuestro partido. Primero se hace una consulta a los y las senadoras y posteriormente el presidente del Comité Ejecutivo Nacional es quien toma la decisión de poner al coordinador o a la coordinadora y en base a eso, bueno, pues como tal, esperemos de que quien sea, vamos a trabajar muy de cerca y por supuesto muy de la mano como lo hemos hecho con los otros coordinadores.
Por cierto, yo le he sugerido a Marco que ponga una mujer. En una reunión que tuve con él en diciembre, le propuse que si somos 14 mujeres, sería correcto que una mujer encabezara la coordinación. Espero que me haga caso, pero como nunca me hace caso, tampoco tengo muchas esperanzas.
Muchas gracias, senadores. Silvia Arellano pregunta, después de que 38 expertos ven un sistema de salud rebasado, el subsecretario López-Gatell, por primera vez desde que inició la pandemia de COVID-19, admitió hacer un alto en el camino para evaluar y mejorar la estrategia de combate al coronavirus. ¿Es tarde para rectificar o aún es tiempo de hacerlo? Para quien desee responder.
A ver, si me permiten, yo creo que gracias, Sergio, para salvar vidas nunca es tarde. Desgraciadamente, pasó todo el 2020, no quiso aceptar ninguna observación el subsecretario López-Gatell. Su orgullo y su soberbia no le permitieron ver todos los errores que estaba cometiendo. Tuvo que editarse y está por salir, creo que hoy sale o mañana, un libro donde se detallan todos los errores cometidos y cómo no fue capaz siquiera de hacer una sola corrección. No olvidemos que el pasado mes de septiembre, 6 exsecretarios de salud también le hicieron una propuesta para poder contener, reducir los contagios por la pandemia. 14 propuestas específicas, y lo único que hizo fue burlarse e ignorar y seguramente guardar ese documento que dijo, a ver si lo leía. Entonces, sin duda, no es tarde para salvar vidas. Y esperemos que no solamente sea un mensaje porque dijo sería bueno, sino que sea una determinación, que haga un alto y que reconozca todos los errores que ha cometido y, de ser posible, que renuncie.
Muchas gracias, senadora. Okay. Senador Martín del Campo.
Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que al final de cuentas, ojalá que realmente esté evaluando, pero sobre todo que haga conciencia. Desde el inicio del 2020, como grupo parlamentario, pedimos información. Nunca nos dijeron absolutamente nada de lo que fue la pandemia. A través del grupo parlamentario, pedimos cuál iba a ser la estrategia, precisamente encabezada por la senadora Reynoso. Y tampoco, igual, nunca nos dieron información. Siempre quisieron minimizar. E inclusive, ¿cómo no recordar al presidente cuando decía que hay que salir, hay que comer y hay que darnos abrazos, cuando él simple y sencillamente no ha respetado lo que son los protocolos de salud? ¿Cómo no recordar cuando López-Gatell decía que si había 70,000 muertos en México sería una catástrofe? Pues ya vamos en 150,000. Entonces, hoy más que nunca, siempre Acción Nacional le ha apostado a que le vaya bien a los mexicanos. En ningún momento la pandemia la queremos utilizar con tintes políticos, pero la realidad es de que cada día son más ineficientes. Hoy ocupamos, desgraciadamente, el tercer lugar a nivel mundial en muertes. No puede ser posible. Hoy más que nunca tenemos que apostarle y abonar precisamente a esta contribución para que no se pierdan más vidas. Ya hemos visto de que ha llegado amigos, familiares, conocidos, no de contagios, sino que también de personas que han perdido la vida. Por lo tanto, en lo que esté en nuestras manos, vamos a ayudar a este gobierno federal para que tenga lo más pronto lo que es la vacuna. Pero la otra, que tengan esa apertura. Ya vimos a los gobernadores cómo han tenido esa voluntad y simple y sencillamente el gobierno federal les ha cerrado las puertas. Entonces, pues ojalá que recapacite y ojalá que realmente tome en cuenta las opiniones de los expertos y que se deje ayudar por todos. Gracias.
Muchas gracias, senador. Gerardo Segura, te veo conectado. Tenemos una lista muy amplia, Gerardo. Lo más concreto que podamos con las preguntas, te lo voy a agradecer. Muchas gracias. Gerardo. Bueno, en lo que se conecta, Gerardo, Fernando Mayolo López pregunta si alguien pudiera abundar un poco más en la plática con los consejeros. Senador Martín del Campo.
Bien, yo ya lo comenté al inicio de lo que es mi charla, relacionado con la resolución del tribunal de lo que son las mañaneras. En ningún momento ha existido y ni va a existir por parte del INE lo que es una censura. Vemos que sí se puede hacer, que no se puede hacer, y es en ese sentido. y la otra, la sobrerepresentación, que en este caso es una violación a la Constitución y, por supuesto, también al voto de los ciudadanos. Entonces, es a grandes rasgos de lo que vimos en esta reunión.
Abordamos también el tema de paridad en gubernaturas.
Claro, que es un tema que se va a analizar, que se va a checar en el próximo periodo de la próxima legislatura en el Senado de la República.
Exacto. Y también su servidora abordó de manera muy puntual el tema de la autoascripción de indígenas en distritos indígenas para que los partidos políticos no hagan trampa, como se hizo en el caso de Chiapas, con este personaje rubio que al final le tuvieron que cancelar su diputación federal porque con una constancia, pues ahí patito, argumentó ser indígena. Entonces nosotros sugerimos que sea una autoascripción calificada, que se verifique con las autoridades tradicionales, con la asamblea, si efectivamente esa persona es indígena o se autoascribe y realmente pertenece a una comunidad indígena. En fin, creo que es un tema que a mí en especial puse en la mesa. Gracias.
Perdón, Sergio, Gerardo, abre el micro.
Ya. Perdón, Gerardo Segura, segunda llamada. Bueno, pasamos con Karina Aguilar en lo que se conecta. Gerardo dice, Karina, ¿se ha replanteado la permanencia del bloque opositor que se fracturó al final del periodo pasado? ¿Consideran que podría haber una parálisis legislativa ante los procesos electorales? ¿Quién desea responder? Senador Martín del Campo.
Sí, a ver, parálisis no creo. Realmente esperemos de que podamos ir avanzando, sobre todo en temas de salud, económicos, que es lo que más nos interesa como tal. Y, por supuesto, ahorita también lo que son parte del tema energético. No creo que haya parálisis como tal. Al contrario, estamos viendo las formas para poder sesionar a lo que es distancia, que propusimos eso desde hace ya casi un año. Qué bueno que ya la Junta de Coordinación Política aceptó el poder sesionar a distancia. Entonces, no creo que haya parálisis legislativa. Por otro lado, lo del bloque opositor, si bien es cierto, en muchos de los puntos hemos coincidido, en otros no. Cuando no hemos coincidido, bueno, pues cada quien vota libremente, pero esperamos, pues, en los diferentes proyectos y en las diferentes iniciativas, ir una vez más en lo que es el bloque opositor. En lo que estoy seguro que vamos a ir todo el bloque es a defender los organismos autónomos. Gracias.
Muchas gracias, senador. Gerardo Segura, tercera llamada. ¿Nos escuchas? Parece que sigue con problemas. Israel Aldave pregunta, ¿su opinión sobre las declaraciones del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que defiende a la vacuna rusa Sputnik? Dice que tiene el 94% de efectividad, pese a que la comunidad científica internacional no le ha dado su aval. Como oposición en el Senado, ¿se puede hacer algo para bloquear el pago de esta vacuna?
A ver, me cae re bien mi paisano de Actopan. Me parece que nos surge una vacuna. Coincido con él en la necesidad de tener una vacuna. Pero definitivamente tiene que ser una vacuna que tenga el aval de la comunidad científica internacional y nacional. Ahorita que habíamos presumido tanto la Pfizer, ya Alemania dijo que no recomienda aplicarla a personas menores de 65 años, mayores. Imagínense que cuando salgan los estudios finales del Sputnik, que ya Angela Merkel le ofreció a Putin ayudarle con científicos para que pueda pasar el aval de la Comunidad Económica Europea, o sea, nadie quiere que no pase. Todo mundo quiere que pase, todo mundo quiere que haya más posibilidades de vacuna, por supuesto, y si esta es más barata, bienvenido. Lo único que necesitamos es tener la certeza que es una vacuna confiable, que es una vacuna que no le va a generar algún daño a los mexicanos. Más allá del tema ideológico, que a mí los rusos no me caen nada bien, eso no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con ciencia. Y creo que el secretario de Hacienda es bien bueno para los números, pero aquí no necesitamos a un secretario de Hacienda, necesitamos un secretario de Salud abriendo la información, convenciendo a los científicos mexicanos que hoy no están convencidos. Esta no es una postura personal. Lo han dicho el doctor Moreno, el doctor Macías, Javier Tello, gente con reconocido prestigio nacional. Entonces, vamos a abrir la información, que hagan pública la información de COFEPRIS, que el Comité de Moléculas se reúna de manera pública para que todos los científicos que sí saben de este tema puedan dar su opinión. Entonces, decirle a Herrera, la oposición no está negada a tener una vacuna. Lo que queremos es que haya una vacuna buena. Imagínate que Estados Unidos diga, aquellos que hayan puesto la Sputnik, no la damos como válida acá y no pueden viajar a Estados Unidos, y ni a Alemania, ni España, ni nada, porque resulta que la vacuna no era tan eficaz y para ellos es un riesgo. O sea, por eso es importante el aval de la comunidad científica. Fuera.
Sí, sin duda. A ver, lo comenté hace un momento. Lo que se ocupa para tener la confianza es la transparencia. Lo que da certeza es la transparencia. Y pues yo respeto mucho al secretario de Hacienda y es bueno para los números, pero no puede decir el que valida y de hablar de del nivel de confianza de una vacuna cuando ni siquiera los científicos lo hacen. Déjenme les comento que, a ver, hay varias vías para que se pueda dar la autorización y hay agencias de referencia que México toma cuando se autoriza un medicamento, una vacuna, y se dice, a ver, la FDA ya validó, la Unión Europea ya validó, cada agencia reguladora, las más importantes, sin duda alguna son FDA, la de Canadá, la de la Unión Europea, entonces son referencias y así, incluso la COFEPRIS también es agencia de referencia. Entonces, ¿qué sucede y por qué tanta inquietud ahora? Porque si vemos, la vacuna de Pfizer tuvo validación de la agencia reguladora de Estados Unidos y de otras agencias reguladoras. Y así han ido cada una de las vacunas con sus etapas de validación en las agencias reguladoras. Lo que nosotros decimos, no importa la nacionalidad, si es rusa, si es china, si es estadounidense, si es alemana, con que tenga la validación sanitaria, porque es lo mínimo que se puede tener para cualquier medicamento y para cualquier vacuna y más. Ahora, por supuesto, nos encantaría que hubiera no una, dos, tres, cuatro, las que fueran necesarias para poder proteger a toda la comunidad mexicana, pero que sea con orden, con validación científica, no política ni ideológica. Validaciones científicas es lo que se ocupa.
Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura no se pudo conectar, nos manda las preguntas, las intentaré sintetizar. Dice, de la agenda legislativa, ¿qué opinan de que Morena está solicitando la comparecencia de la titular de COFESE, Alejandra Palacios, para que explique una multa muy baja que impuso a instituciones bancarias?
Pues nosotros estamos pidiendo la comparecencia de COFEPRIS y la documentación, igualito que Morena. Nos preocupa la poca transparencia. Qué bueno que Morena se preocupe por conocer la información. Cuenta con mi apoyo. Es más, yo le firmo ese documento a Armenta y que me firme el mío también, el de nosotros, el del grupo parlamentario, donde proponemos que venga el de COFEPRIS y también se presente la información pública. Igualito como Morena lo plantea, pero en el caso de las vacunas. Que es mucho más importante porque aquí se muere gente y allá pues es un tema económico preocupante, pero aquí se está muriendo gente.
Muchas gracias, senadora. Dice también, ¿cuándo interpondrán denuncias penales por estrategia en proceso, por la estrategia en el proceso de vacunación? Muchos han calificado como criminal, electorera, inmoral y cruel.
Ya la compañera Lili Téllez ya hizo lo propio y no sé si también Xochitl ya hiciste al respecto algo o todavía
no. El tema de vacunación no, porque ni siquiera conocemos un programa serio de vacunación. Okay. Lo que
creo que Lili ya hizo algo al respecto.
Pero de Lili sí sabemos que denunció, ¿verdad?, a Gatell por su estrategia del COVID. Pero de vacunación en concreto, pues es un tema que tendremos que analizar en el grupo.
También dice, hay politólogos como María Amparo Casar que considera que ante la tremenda baja de popularidad del presidente, se está considerando desde Palacio Nacional impulsar el dinamitar la credibilidad del INE para luego impulsar el aplazamiento del próximo proceso electoral. ¿Qué opinan?
Pues bueno, hasta ahorita el INE que acaba de estar con nosotros no nos habló de que se pudiera posponer el proceso electoral. Creo que eso sería como complicado, pero dinamitar la credibilidad del INE, pues desde el día que llegó y desde antes que llegara, siempre que no le favorezcan los resultados, pues obviamente va a ser la mafia del poder, y cuando él gana, pues es porque él ganó.
Finalmente. Yo creo que hoy más que nunca tenemos un instituto fortalecido, y ya lo hemos visto a lo largo de la historia, independientemente de quién esté gobernando. Han pasado 3 partidos precisamente desde la fundación del IFE, hoy INE, y que en lugar de estarlos minando, yo creo que tenemos que estarlos fortaleciendo. Es lamentable la actitud que siempre ha tomado el gobierno federal. Si no estás con ellos, entonces quiere decir que estás contra de ellos, y no es así. Es respetar la ley.
Finalmente, Gerardo Segura, por humanidad, ¿el presidente debería cancelar las obras faraónicas para destinarlo a COVID?
Por supuesto que sí.
Pues, si totalmente
queja,
de acuerdo.
La queja es que no han comprado vacunas de $20 como la de Moderna, porque se les hizo cara y prefirieron comprar la de rusa, que quién sabe qué sea, y puede ser que sea muy buena, puede ser, no lo descalifico, pero no lo sabemos. Pues si hubiera usado parte de ese dinero para comprar vacunas, primero, y segundo, para apoyar a la gente que no tiene empleo. Eso sería de verdad importante. El presidente apoya hoy a los adultos mayores, a jóvenes, pero se han olvidado las mujeres y sobre todo la clase media productiva, la que trabajaba, la que no estaba en programas sociales, hoy la está pasando mal, muy, muy mal. Y las pequeñas empresas, ya para qué les cuento, los 20 mil pesos de crédito no sirven absolutamente ni para un mes de renta.
Sí, gracias, si me permite, Sergio, un comentario. A ver, sin duda alguna, si ese recurso que sigue tirando para sus obras faraónicas y que ya incluso organismos internacionales le han dicho no son prioridad, o sea, para rescatar la economía lo que tendría que hacer es contener la caída del empleo, y para poder controlar la crisis sanitaria y contener los contagios que siguen aumentando y que cada día nos encontramos con nuevos récords, lo que se tiene que hacer es inyectar recursos, el otorgar el apoyo para que la gente pueda permanecer en sus casas. Ojalá y voltear a ver un poquitito todas las medidas que tomaron otros países, desde incentivos fiscales, desde apoyo al salario, desde los apoyos que se han otorgado tanto para la economía formal como la informal. Ojalá y voltear a ver lo que otros países han tomado en las decisiones en materia económica para poder controlar la crisis de salud. Sin duda, debiera cancelar y reorientar los recursos a lo que sí es importante y urgente ahora.
Muchas gracias, senadora. Nos quedan solo 2 preguntas, muy rápido. Dice, sobre la opinión, si pudieran dar una opinión sobre la opinión que dio la Embajada de Rusia, ya lo comentaron un poco, en México, que refuta los mitos contra la vacuna y asegura que la han comprado no 3 países como acusan los panistas, sino 50 naciones, entre ellos Emiratos Árabes y Hungría.
A ver, yo le diría a la Embajada Rusa que ellos son embajadores y nosotros somos senadoras. Y nosotras tenemos todo el derecho de exigirle a nuestro gobierno. Sé que ellos no están acostumbrados a esto. Allá lo que dice Putin se acata y se hace. Aquí no. Aquí hay una democracia donde los senadores y senadoras de oposición pueden cuestionar al gobierno. Si efectivamente la vacuna ha sido vendida a 53 países, pues lo que me extraña es que no tenga el reconocimiento de la comunidad científica internacional. Aquí no nos guiamos por mitos ni por decires, aquí nos guiamos por documentos, por certificados. Y para eso está la OMS y para eso están los organismos internacionales que avalan esta vacuna, y hoy por hoy no la tienen. Entonces, en cuanto la tengan, pues nosotros, y al igual que otras vacunas, pues no vamos a decir nada, porque ya quien la tiene que avalar, pues la avaló. Entonces, pues que sea respetuoso con los gobiernos de oposición, porque aquí sí pesa. Allá no, pero aquí sí.
Senadora Reynoso.
Sí, rápidamente. Pues que sería muy importante que lo que menciona la Embajada de Rusia en Facebook, en su publicación, ojalá y fuera en algún documento oficial de alguna científica o incluso de su órgano regulador, donde validen ya la fase 3 y donde den los resultados y los hallazgos. Es decir, más allá de una publicación de Facebook, estamos hablando de una vacuna que fuera un documento oficial del órgano regulador sanitario.
Gracias, senadora. Víctor Mayén pregunta, si el gobierno defiende la eficacia de la vacuna rusa, ¿emplazarían a López Obrador y a López Gatell y AMLO que se la pongan para demostrar que no tiene efectos adversos?
Ellos son capaces de mostrarla, de ponérsela y es agua la que lleva adentro porque es, a lo mejor se pone la Pfizer o la AstraZeneca o no sé. No, yo creo que lo que necesitamos es la documentación científica y el aval de organismos internacionales, nada más. No, para mí no es un tema ni de teatro montado ni de cuestionamiento innecesario. Es información, es transparencia, es el aval de la comunidad científica internacional y en ese momento nosotras, yo tendría la capacidad de reconocer a Rusia en la tribuna su aportación al gobierno de México con esta vacuna. O sea, por supuesto que si es una vacuna que cumple con todos los estándares, pues un agradecimiento infinito al gobierno de Rusia. Nada más necesitamos la información científica para avalarlo. Hoy no se tiene y por lo tanto no podemos emitir una opinión de los especialistas mexicanos, no de la senadora. Los senadores vamos a escuchar a los científicos mexicanos.
Muchas gracias, senadora. Finalmente ya, la última. Fernando Mayolo López dice... De vuelta, Mayolo, perdónenme. Dice Mayolo, por favor, una opinión sobre el hecho de que Andrés Manuel ha estado fuera de escena 4 días.
Pues la verdad es que lástima que Hugo López-Gatell sea tan poco confiable. Creo que sería interesante escuchar a su médico, a los de nutrición, ¿no? A los del hospital militar, salir de manera seria y decir algo. Es obvio que tiene que estar 4 días aislado. Está bien que descanse. El COVID es una enfermedad tremenda, agota, tumba, da fiebre, da dolor de cabeza. Por supuesto que sueño. No es una enfermedad, da sueño y es normal que el presidente esté 4 días aislado y puede ser que esté más días todavía porque apenas va a entrar en la etapa crítica del COVID. Digo, ahorita ha estado en la parte inicial, pero pues parece que los días duros son el 8, 9 y 10, que apenas va a llegar estos días duros. Entonces, yo de verdad deseo de corazón que esté bien. El país no necesita ninguna situación de crisis en este momento, pero ojalá algún médico reconocido, ya sean los médicos militares o ya sea el titular del hospital de nutrición, quien lo esté atendiendo, pues que salga a dar un parte médico sincero, transparente, y no pues de repente nos digan que está de muy buen humor o que está solo con fiebre y eso porque se le insiste. Necesitamos más seriedad. Y bueno, pues la verdad es que ojalá se recupere pronto y todo vuelva a la normalidad.
Bueno, permítanme.
Senador Reynoso y después senador Martín del Campo.
Sí, yo rápidamente. Debo decirles que en esto puedo decir que coincido totalmente con el senador Germán Martínez, que hoy en la mañana decía, si tuviera autoridad moral López Gatell, sería el indicado, pero como no lo tiene, además hay un secretario de salud y debe de haber un responsable de la salud del presidente y al tratarse de un asunto del país, lo prudente sería que hubiera un comunicado oficial y por supuesto esperando la recuperación total del presidente, como bien lo dice Xochitl, pues sí, los síntomas del COVID te tumba, te da mucho sueño, cansancio, no puedes hablar tanto para no cansar los pulmones, sin embargo, más allá de un comentario de quien no recomienda siquiera el uso de cubrebocas, se ocuparía de una autoridad, y lo repito, que sea autoridad quien dé el informe médico del presidente. Gracias.
Senador Martín del Campo.
Yo creo que ya ha sido muy claro precisamente lo que han comentado nuestras dos compañeras y esperando que pronto el presidente se recupere. Gracias.
Muchas gracias. Gerardo Segura pedía, ahora sí ya pudo habilitar su micrófono, quería hacer una última pregunta y les prometo que con eso nos vamos.
Sí, ya brevemente, sí me escuchan ahí, ¿verdad?
Sí. Adelante, Gerardo.
Sí, no, brevemente, nada más para preguntar si la postura de López-Gatell en relación a corregir la estrategia, pues no es meramente electoral y sacarle provecho electoral. Y también hay muchas dudas en relación al presidente, que si, pues, pues no hay muchas pruebas de lo que realmente está sucediendo con él, ¿no también será cuestión electoral? Gracias, es todo, y muchas gracias por su tiempo.
Bueno, después de que conocimos los datos de INEGI ayer, a agosto, donde se reconocen en actas de defunción 108,650 personas fallecidas y el sector salud solo había reportado 64,000, a agosto había 44,000 personas más fallecidas. Esto daría que en este momento, confirmadas entre la Secretaría de Salud y INEGI, a agosto más lo que se ha confirmado, estamos hablando de 197,000 personas fallecidas. Confirmados, 200,000 mexicanos han perdido la vida, que dista mucho de la cifra de 153,000. En el momento que tengamos la cifra de diciembre de INEGI y se puede identificar el exceso de mortalidad, que seguramente muchos de los que han fallecido que no están identificadas sus causas fueron por COVID, nada más que en ese momento pues no se sabía que tenía COVID. En un pueblo falleció y pues a lo mejor dijeron insuficiencia pulmonar y era COVID. Entonces va a haber un número de mexicanos que va a quedar en la incertidumbre de que fallecieron, pero fallecieron. Y es un escándalo el número de mexicanos que han fallecido. Si esto no lleva a López-Gatell a cambiar la estrategia, pues entonces ¿qué lo llevaría? O sea, y lo que ayer la UNAM le dijo, entonces es obvio que el señor tiene que cambiar la estrategia porque los resultados son catastróficos. Han superado por mucho lo que él definió como catástrofe. Entonces, yo no diría que cambiara la estrategia. El señor se tendría que ir y como dijo Germán Martínez, apoyo para que muy pronto se vaya, pero al Moloya.